boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio, la celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
¿Eres amante de la moda? Sears te invita a su pasarela con la nueva colección Spring in Fashion. Viernes 31 de marzo a las 6 de la tarde, planta baja de Sears Nezahualcóyotl. Sears me entiende.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Participa ya en la promo Más Citibanamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuando antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. Nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, respetando los derechos humanos y atendiendo por el lado de la ley Romero, de dar una gran atención a los migrantes, y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Esto es una gran tragedia, muy, muy lamentable, muy triste.
He presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con efectos a partir del próximo 3 de abril.
Esta planta va a ser la planta más avanzada quizá del mundo en lo que tiene que ver con uso de agua.
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 29 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Recordemos ese espíritu con el que Gaby empezaba esta semana a las 6 de la mañana. Seguramente ustedes no lo recuerdan, pero lo primero que dijo Gaby a las 6 de la mañana el lunes fue: la siguiente semana son vacaciones.
Sí, señor.
Por favor, respiren profundo, sí, y sí, aguantemos esta. No sé si vaya a acabar esta semana con nosotros, mi querida Gaby, pero al menos tenemos así en el horizonte, ya sí, no ya tan lejano, sí, 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 esas vacaciones.
Sí, sí. O sea, vamos a llegar pecho a tierra, pero de que ahí están, ahí están.
Es la manera de motivar a los chamacos que ahorita van a la escuela, así que, y a los que también, a los chamacos que van al trabajo sí, y van al gimnasio, bueno, pues la motivación de se vienen vacaciones de Semana Santa.
Así es, señor Javier Risco. Oye, hablando de motivación, ayer llegué a una comida, ahí en un restaurante en Polanco, para no decir el nombre del restaurante, que comienza con Hacienda y termina con Morales.
Muy bonito, sí, el Sanborns. Sí.
Pero estaba ahí, no sé si el capitán o algo así, y entonces me ve entrar y me dice: por favor, gríteme como si fueran las 6 de la mañana. Y yo le digo: no, mire, buenas tardes, ¿no?
Ah, pues no le doy su coche. Exacto.
Entonces me dice: no, por favor, gríteme. Y
ay, entonces, oye,
yo no, ya sabes, no, ahí bueno, en la entrada del restaurante, o sea, son las 6 de la mañana. Y la gente voltea a ver, ¿no? Una escena muy extraña. Pero bueno, Javier Risco, ahora sí que así las cosas.
La próxima vez que usted vea a Gaby, voltea a ver y diga: grítame, por favor, grítame. Gríteme. Bueno, pues un saludo a la Hacienda Los Morales y a los que estaban por ahí. Sí. Un abrazo grande. Ahí está mi querida Gaby, pues ahí la bonita anécdota. La bonita anécdota. Hubiera sido el 14 de febrero, otra cosa se estaría contando,
pero en ese momento nada más fue: por favor, gríteme. Y yo...
Bueno, pues ¿quién quiere que le grite? Marquen al contestone para que le grite él, mi querida Gaby Bargeltín. También bueno. José Manuel Aspiroz aquí, gríteme. Espérate que eres un hombre casado.
Exacto.
Así que bueno, un saludo, mi querida Gaby, a toda la República. Gracias a la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey. Un abrazo también a la gente de Coahuila. Ayer se nos acercaron de Piedras Negras también para invitarnos por allá. Y bueno, pues le decimos que cómo queremos al estado de Coahuila también. Un abrazo a la gente de Sonora, de Chihuahua, de Baja California, por supuesto. Más para abajo también, a Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca, Campeche. Gracias por escribirnos, ya lo sabe, en @silascosasw@wradioméxico. Estamos muy al pendiente leyéndolos.
Eso. Así. Oye, y de hecho leyéndolos, y muchas personas nos preguntaban sobre estos microsismos aquí en la Ciudad de México, el Sismológico Nacional hace 6 minutos da a conocer y dice sismo magnitud 1.9 al suroeste de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Así que bueno, pues ahí está, es un microsismo de 1.9 en esto, y si nos habían dicho, Risco, que era como entre la Benito Juárez y la Álvaro Obregón, bueno, esto lo está confirmando el Servicio Sismológico Nacional. Hoy no creo que nos dé tiempo, pero a ver si lo retomamos en los próximos días otra vez, que nos expliquen de estos microsismos. Ya lo habíamos hablado en varias ocasiones, ¿te acuerdas? Sí. Y casi siempre se suelen dar, por lo menos aquí en la Ciudad de México, entre estas alcaldías, allí un poco Coyoacán, Álvaro Obregón, y Benito Juárez. Así que se confirma desde el Sismológico Nacional para que tengan toda la información esta mañana.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas. En Así las Cosas.
Bueno, este miércoles aquí en Así las Cosas, pues hemos tenido, como era obvio, nos hemos detenido en lo que está sucediendo allá en Ciudad Juárez, después de que se confirman la muerte de 38 migrantes que estaban encerrados en un centro del Instituto Nacional de Migración, ubicado ahí, insistimos, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en esta estancia provisional. Así que nos hemos ido por allá, hemos hablado ya con un par de voces esta mañanita, pero también el presidente de la República, les decíamos, arrancó la mañanera refiriéndose a esto que sucedió en Ciudad Juárez, dijo varias cosas. Parte de lo que dijo es esto. Vamos a escuchar.
La Comisión de Derechos Humanos también está haciendo su trabajo de manera independiente, en forma autónoma, y no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. Sí, esa es la primera versión que tenemos, pero vamos a esperar a que hoy informe Rosa Isela. Ya les van a avisar. O sea, yo sé que ustedes están muy interesados en esto, ¿no? Más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo, es lo mismo que tú tienes. O sea, pero vamos, no, por eso, vamos a tener toda la información. Hoy se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, y ahora, pues lo más triste, pues, es transmitir pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas.
Bueno, el presidente no deja de ser el presidente, para variar, en lugar de decir simple y sencillamente se va a informar en la tarde, tiene que caer en el rollo de decir los medios están más interesados por el amarillismo que porque realmente les importe el dolor.
Y señalando a un periodista, ¿eh? Sobre todo tú, y sobre todo tú y tu medio, que por el amarillismo. Es increíble, ¿verdad? Que en este contexto de tragedia nacional, la muerte de 38 migrantes, después de la manera en la que pasó en esta sede del Instituto Nacional de Migración, se detenga ahí el presidente. Decir que los medios están urgidos de información por el amarillismo que tienen.
Así es.
Tampoco me extraña, Gaby.
Bueno. Pues no, tampoco me extraña. Pero bueno, Javier, nosotros tuvimos esta mañana un par de voces muy importantes.
Así es. Tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Calvillo. Él es padre de la Casa Migrante en Ciudad Juárez. Vaya que conoce la ciudad, conoce también a los migrantes que están llegando en Ciudad Juárez. La situación desde hace, no meses, años, 23 años nos dijo que tenía en esta ciudad, en Ciudad Juárez. Nos platicó esto, esto sobre la política migratoria en Ciudad Juárez y quiénes son los afectados. Vamos a escucharlo.
Nunca, nunca, nunca en los 23 años que yo tengo aquí había pasado esta realidad con todas sus crisis, con todo lo de los puentes que ha pasado también que se han cerrado, con toda esta manipulación, con toda esta presencia del ejército, con toda esta presencia o esta indiferencia de migración, con toda esta población, incluso con estas políticas de Estados Unidos y México, nunca, nunca en estos 23 años me había tocado esta realidad tan dolorosa, tan confusa, que ahorita nadie se hace responsable, nadie dice nada, nadie comenta nada. Es como si nada hubiera pasado como en otras ocasiones.
Y muy importante, la verdad, el testimonio esta mañana de alguien que ha estado ahí, que ha estado con los migrantes, que además nos dijo la cantidad de albergues que hay ahora, ¿no? Nos dijo, pasamos de 4, no me acuerdo, a sí. No sé cuántos más, a 40 y tantos.
Decenas,
albergues,
sí,
¿no?
Sí, decenas, más de 40.
De albergues para migrantes, precisamente en esta zona de Ciudad Juárez. Y también, Javier Risco, esta mañanita pudimos platicar con Giovanni Lepri. Él es representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Con él hemos hablado mucho, con maestro Giovanni Lepri. La verdad es que una de las personas, creo que, digamos que ha tenido más fuerza también declarativa en lo que significan los refugiados y los migrantes, y además en acciones muy concretas de atención también a los refugiados y a los migrantes, Javier.
Sí. Y qué importante su visión, Gaby, sobre todo una visión mucho más panorámica, ¿no?
Sí, sí,
el
sí.
Tema de decir, cuando lo dijiste, no se trata de Ciudad Juárez, sino se trata de México, que fue algo que tú dijiste, y decir, Gaby, y te complemento, no es de Ciudad Juárez, no es de México, es de la región, de Europa, del mundo. Decir, esa es la crisis que estamos viendo, y creo que eso es lo que aporta esta visión de Giovanni Lepri, Gaby.
Así es, y vamos a escuchar parte de lo que nos dijo también en estos micrófonos hoy por la mañanita.
En la movilidad humana y este flujo de personas tan grande que está moviéndose por las Américas, este continente se volvió el continente donde el 20% de toda la población en movilidad forzada al mundo, 20 millones de personas, pero 100 millones están en este continente. No es una cuestión de decir si nos gusta o no que haya movilidad humana, que haya personas que cruzan frontera. La pregunta es cómo manejarlo, cómo responder, y es muy complejo. No estoy de ninguna forma diciendo que no sea complejo, pero es muy urgente que la humanidad tome la posición principal y que no ocurra nunca más tragedias como estas.
Bueno, de verdad, voces importantísimas. Javier Risco, no vamos a soltar, como lo hemos hecho siempre que ha sucedido, al fin no soltamos estas historias, cuando lo hemos hecho con la frontera sur, con la frontera norte, y el drama que significa la migración y la problemática también que significa la migración. Y en este caso, Javier, en donde además se tiene que exigir que se esclarezca lo sucedido y que haya responsables también en este caso. Y mira, yo creo, Risco, y tú, yo creo que lo hemos comentado siempre, que tenemos que tratar de calmar un poquito esta crispación en la que vivimos en el país y esta polarización, que también lo hemos dicho siempre, el polarizador en jefe, sin lugar a dudas, es el propio presidente de la República, pero creo que todos tenemos que tratar de bajarle un poquito a los ánimos y a las acusaciones. Y me refiero a una llamada que nos hace Joel Cruz Hernández, le mandamos un abrazo, que incluso al final me pone a ver si es cierto y lo pasan al aire. Bueno, siempre tratamos de pasar al aire todas las llamadas, estimado Joel Cruz. Y lo que dice aquí es, Gaby Risco, ¿por qué no adoptan cada uno de ustedes a 10 migrantes, manténganlos y no lo dejen todo al gobierno, incluyan a Loret de Mola, López Doria, y se solo se la pasan hablando y hablando, a ver si es cierto y lo pasas al aire? Bueno, pues sí lo estamos pasando al aire, Joel Cruz, porque nos parece importante escuchar las voces, pero primero creo que todos tenemos que bajarle un poquito de la raya a la crispación, mi estimado Joel, que de verdad te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y esto no se trata de si vamos a adoptar o no adoptar 10 migrantes. Creo que escuchamos con mucho detenimiento palabras como las de Giovanni Lepri, que nos decía, esto, el fenómeno de la movilidad de la gente que está moviéndose de un país a otro por diferentes razones, es un fenómeno global. Hoy tenemos más gente moviéndose que en otros momentos de la historia de la propia humanidad. Y es un fenómeno global por muchísimas razones. Gente que huye por condiciones de seguridad, gente que huye por condiciones económicas, por violencias de todo tipo, o gente que se mueve porque necesita otras condiciones de vida, busca mejores condiciones de vida también, y por eso se están moviendo. Esto no se resuelve si alguno de nosotros adoptamos a 10 migrantes y eso. No, esto se resuelve asumiendo que esto es un problema transnacional y que es un problema que además requiere de acciones locales, de acciones coordinadas en lo regional y de acciones coordinadas en lo global. Y lo que no podemos aceptar es que en un país como el nuestro, en una agencia, en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración, que ese está a cargo del gobierno, que ahí se encierre a migrantes y se les deje morir. Así de sencillo. Que se esté viendo, ahí vimos el video, se está viendo cómo encierran a estos migrantes, están viendo cómo hay fuego, hay humo, y los responsables de esta estancia provisional en Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración se van y los dejan ahí y mueren asfixiados. Quemados, 38 personas. Perdón, si esto se resolviera con que cada uno de nosotros adoptáramos 10 migrantes, hombre, esto es un tema estructural y es un tema de movilidad y es un tema de humanismo, y es un tema de entendernos que es un problema de todos, Javier. Pero yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa, y de verdad, Joel, te mandamos un fuerte abrazo y tratemos de tener un diálogo, no siempre como acusaciones, Javier.
Sí, creo que Giovanni Lepri lo resume muy bien en tan pocas palabras al decir que un refugiado no es una amenaza, sino es una persona amenazada.
Así es.
Y si tenemos eso en la cabeza, Gaby, si tenemos cómo... A ver, esto no es algo nuevo, no es algo de lo cual hayamos insistido a partir de esta tragedia. Hemos levantado la voz, Gaby, desde el inicio
de este sexenio y desde antes.
En el tema de la política migratoria, particularmente este sexenio, ha sido de mano dura. En el norte y sobre todo en el sur de este país, en la frontera sur, porque ahorita sucedió en Ciudad Juárez. Pero ¿desde hace cuánto hemos estado hablando con Cheche Torres de lo que sucede en Chiapas también y de cómo ha habido estas... perdón, y lo ha usado el propio los reporteros locales, cacería migrantes desde 2018. Entonces, es una política es una secuencia de agravios, como nos lo decía también Tonatiuh Guillén desde el día de ayer. Es eso lo que lleva una tragedia de este nivel. Tal vez esta, y decía Giovanni Lepri, pues ojalá sea la gota que derrame el vaso, el nunca más. Pero bueno, pues es lo que sucedió a partir de una política de Estado de hace décadas en contra del migrante, Gaby. Así es.
Y bueno, fuimos incluso, estuvimos ahí en Tijuana y estuvimos viéndolo. Ahora sí que estuvimos de viva voz ahí en este espacio. Bueno, esta ha sido la información en la mañana. Por supuesto, vamos a estar atentos a ver qué se informa hoy por la tarde. Se dice que se va a informar por parte de la Secretaría de Seguridad y también en su momento de la Fiscalía General de la República. También se habla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que estaremos, por supuesto, atentos a ello. Hemos buscado aquí también al titular del Instituto Nacional de Migración. Hemos buscado también al subsecretario Encinas. No hemos recibido ninguna respuesta para poder hablar con ellos, pero en el instante que se pueda, por supuesto, lo haremos. Y Javier Risco, algunas informaciones adicionales. Por supuesto, estamos atentos de lo que pasa todavía en cuanto a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí que estamos ya en las últimas, ahora sí que en las fechas finales, Javier, para que se defina quién van a ser la consejera presidenta. Recordemos que es una mujer, y los otros consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral. Y pues también, Javier, a ver si alguna vez el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, pues va a tener a los comisionados que necesita.
Ojalá.
Ahí lo pongo nada más, ¿eh?
Alguna vez. Y también en las noticias, por supuesto, en las cuales nos vamos a detener, supongo. Vaya, la verdad es que la coyuntura nos permite, perdón, hablar de todo. Pero bueno, lo que presentó el día de ayer la organización Artículo 19 en su informe Voces contra la Indiferencia, en el cuarto año de la administración del presidente López Obrador, los ataques a la prensa sumaron 696, es decir, uno cada 13 horas. También nos vamos a detener en esto,
¿vale? Así es.
Estás escuchando Así las Cosas.
Estoy aquí para anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril.
Así las Cosas.
Bueno, y en algunos de los temas, Javier Risco, que por supuesto hemos tenido, por cierto, ahorita, mientras estamos aquí, hablando de esto, estoy viendo cómo desde la mañanera está hablando, digamos, de del INE, justamente, de los planes A, B, C, y D, y E, y F del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, más allá de ello, Javier, hemos estado hablando también justo de esto, del plan B, de la reforma electoral, lo que ha significado, y en varias ocasiones con Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Entiendo, todavía secretario ejecutivo por unos días más. Edmundo, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Gabriela, muy buen día, qué gusto saludarte, igual que a Javier, a tus órdenes. Efectivamente, yo presenté ayer, gracias Javier, presenté mi renuncia y con efecto ese será mi último día, el próximo lunes 3 de abril. Y lo hice después de un poco más de 14 años al frente de la Secretaría Ejecutiva, porque creo que las condiciones que se me pusieron al frente, que me llevaron a emitir muchas opiniones de carácter personal sobre las intentonas de reforma electoral, que desde mi punto de vista son regresivas en términos de las últimas, por lo menos 3 décadas, hemos ido avanzando para ensanchar los derechos político-electorales, ahora con esta serie de intentonas, primero constitucional, después legales, pues lo que se ve con toda claridad es un esfuerzo por, al contrario, estrechar el espacio público, y he luchado muchos años en contra de eso para ahora ser parte de una intentona de esa naturaleza. Y además, pues con esto, al expresarme de esta manera en la palestra pública, pues creo que pierde el secretario ejecutivo en mi persona el carácter que debe tener, una posición muy técnica, una posición poco visible para blindar del lenguaje y la deliberación pública a la operación ejecutiva del instituto, y creo que por esas y otras muchas razones, Gaby y Javier, pues prefiero mejor salir, seguir luchando por la democracia, pero ya fuera del Instituto Nacional Electoral.
Sí, nos sorprendió el día de ayer este anuncio. La Verdad del Mundo te saluda, Javier Risco. Buenos días. Un poco también a partir de los cuestionamientos que se hicieron las últimas semanas de que te aferrabas al cargo por la nómina, por lo que ganabas y porque, bueno, decían, se va a quedar ahí, ya se va a quedar eterno ahí Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo.
Buenos días, Javier. Pues ahora sí, utilizando los dichos de otros, no somos iguales. De ninguna manera, o sea, para mí lo he dicho, lo sostengo y lo sostendré siempre, ha sido un honor haber llegado a la Secretaría Ejecutiva del INE, nunca pensé tener esa oportunidad, siempre vi desde lejos al IFE en su momento, al INE, y bueno, la vida me permitió que el doctor Leonardo Valdés en el 2008 me propusiera al Consejo General y Lorenzo Córdoba me volver a proponer al mismo órgano cuando se transformó de el IFE al INE. Pero para mí ha sido una causa permanentemente, un privilegio ver este país desde esa institución y un verdadero privilegio tener la oportunidad de exigir el cumplimiento de las reglas democráticas a todos los diferentes actores políticos. Y me ha tocado organizar pues una gran cantidad de elecciones, del 14 para acá 331, y antes la elección presidencial del 12, intermedias del 9, etcétera, etcétera. Y ha sido para mí un verdadero privilegio. Sí, se dijo que yo los recursos que había interpuesto era solamente para defender una chamba. Se equivocaron y hoy, ayer, di muestras justamente de eso. Peleé la legalidad. Le pedí la defensa del Estado de Derecho, porque la manera en que se me estaba separando del cargo era absolutamente inconstitucional, como se demostró ante las diferentes instancias jurisdiccionales que me dieron la razón. Regresé, y ahora que veo justamente que están exponiendo a la operación del instituto, ya que salí incluso a la palestra pública a defender mis puntos de vista y a dar mis puntos de vista sobre la intentona regresiva de la reforma electoral, pero creo que es el momento, entonces, en respeto a la institución, de hacerme un lado y seguir, sí, en la discusión pública, pero ya no desde el INE, porque estando ahí, creo que lo que haría es exponer a la propia neutralidad que la operación del instituto requiere.
Edmundo, ¿qué sigue para ti? Es decir, dices, por supuesto voy a seguir en estos temas, voy a seguir en la lucha por la democracia. ¿Desde dónde seguir luchando por la democracia en nuestro país? Sobre todo teniendo pues la experiencia que tienes, no solo en el IFE y en el INE, sino incluso tu experiencia ya muy larga anterior en otras instancias también, Edmundo.
Mira, no tengo nada en concreto, Gaby, la verdad, no podía estar yo ejerciendo la secretaría pensando
claro, en lo que viene.
En lo que viene, porque creo que en el momento en que uno piensa en eso se equivoca. La secretaría ejecutiva implica una gran concentración para no cometer errores y estar atento a todos los diferentes frentes en la materia político-electoral. No tengo una agenda clara, me tuve que concentrar en esto y sobre todo tomar con toda claridad la decisión, claro, y en el momento en que lo estaba haciendo. No quería que pasara más tiempo y que se viera que mi decisión fuera reacción a quien va a ocupar ahora la presidencia del Consejo, las tres vacantes que se van a generar a partir del próximo 4 de abril. Por eso la decisión fue tomada ayer, antes de que la Cámara de Diputados designe a las personas que irán al Consejo. Sí. Pero no tengo un plan así en específico. Ya a lo largo de los próximos días iré perfilando algo, pero sí, sin duda, será con esto a lo que me he dedicado en los últimos años.
Bueno, estamos hablando con Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, todavía hasta el próximo 3 de abril. ¿Qué sigue en el proceso? Hablando justamente de lo que viene y del nuevo secretario. ¿Cómo se elige y cuándo sabremos quién será el nuevo secretario, Edmundo?
Sí, la facultad de elección del secretario ejecutivo, en este caso, será de quien ocupe la presidencia del Consejo General a partir del próximo 4 de abril. La Constitución lo señala así: la presidencia del Consejo propone al Consejo General al secretario, mismo que tendrá que ser electo por 2/3 partes de sus miembros. En este caso, tratándose de 11 consejeras y consejeros, al menos tendrá que tener el voto de 8 de ellos. Entonces, quien ocupe la presidencia a partir del próximo 4, el martes de la próxima semana, tendrá que llevar al Consejo una propuesta y recibir el voto de 8 de los 11 miembros del Consejo General. Es una decisión entonces del Consejo a propuesta de la presidencia. Eso es lo que viene. Y estoy dejando incluso con mi decisión en libertad para que quienes van a integrar el Consejo, 7 personas que continúan y 4 que llegan, pues puedan tener toda la libertad para hacer esta designación y la conformación de una nueva etapa del Consejo General. A mí me ha tocado 2 presidencias y muchas múltiples integraciones del Consejo, y he visto la importancia que tiene que la Secretaría Ejecutiva pues ocupe un respaldo importante del miembro, claro, del Consejo General. Eso es clave en esta historia, y creo que esa posición, por lo que ya explicaba, de tener que salir a defender el Estado de Derecho en mi caso, y a manifestarme sobre todos los riesgos que hay en las intentonas de reformas electorales, creo que mi posición como Edmundo Jacobo, de a frente de la Secretaría, en ese seno del Consejo, ya no tenía esa distancia que el secretario requiere. Yo esperaría que quien llegue a la presidencia del Consejo proponga a una persona que primero tenga el dominio técnico de la materia. Es bastante complejo. A lo largo de nuestras historias de desconfianzas, hemos hecho una legislación muy compleja en materia electoral, y también las múltiples atribuciones que tiene el Instituto y el despliegue nacional, pues sí implican a alguien que conozca la materia y que tenga la disposición para eso, pero sobre todo que tenga un perfil de imparcialidad, de equidistancia a los actores políticos, y que esté en la disposición de defender la autonomía del Instituto ante cualquier poder y la independencia ante todos los actores políticos. Yo esperaría que se honre en la propuesta que se haga al Consejo General este perfil, que creo que es el que se requiere para esta coyuntura en el INE y en la vida política del país.
Sí, sin lugar a dudas. Pues Edmundo, lo hemos dicho, te lo hemos dicho a ti directamente, lo hemos dicho en estos micrófonos, pero aprovecho para reiterártelo, el reconocimiento a tu trabajo siempre profesional. Creo que ha sido una figura muy importante para la consolidación de una institución como el INE. De verdad, todo nuestro reconocimiento, y bueno, ya sé que seguiremos en contacto y por supuesto seguiremos también tus pasos. Gracias Edmundo, te mandamos un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Javier. La verdad, un abrazo a ustedes. Muchas gracias por su interés y por su trabajo pedagógico frente a esta materia, y acompañándolos también con el pesar por la tragedia de Ciudad Juárez. La verdad, híjole, me marchita el alma, para decirlo de alguna manera.
Sí, así es.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Edmundo Jacobo, todavía secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral hasta el próximo lunes 3 de abril. Y bueno, pues veremos qué sucede. Insistimos, Javier, pues ahorita también los ojos están puestos en quiénes van a ser los nuevos consejeros electorales, sí. La nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, y a partir de ello, bueno, pues cómo se va, digamos, también a reconfigurar ahí la operación en el propio Instituto Nacional Electoral, Javier.
Híjole. No, bueno, se va a poner bueno lo que viene también, ¿eh? Sí. Y bueno, pues esto tan discutido. Mano. Sí, es cierto. No vaya a pasar todo por ahí también, ¿eh? No vaya a pasar todo por ahí, que esa es la clásica, ¿no? El madruguete vacacional.
Sí.
También.
Pero bueno, ¿cómo va a estar Ivette Parga al frente de los micrófonos? Que además hace rato, híjole, nos hizo aquí un drama de, que se van de vacaciones.
Muy perros, bonito.
Perros, así nos dijo, que se van de vacaciones.
No sé si ustedes sabían, querido Radio Escuchas, pero yo no lo sabía, me enteré hace muy poco, entonces.
Ven a más. No saben el drama.
Aquí estaremos.
No saben el drama, no saben cómo se hace. Sí, me estoy enterando apenas.
Me tiré al drama.
Se tiró al drama. No son formas.
¿Quién autorizó? ¿Dónde está el memo? Las firmas.
Exactamente. Entonces, bueno, diría el clásico, así las cosas.
Pero aquí estaremos. Acompáñenos.
No, saben que nosotros nos tomamos unos días de vacaciones y la queridísima Ivette toma los micrófonos, que luego, ya sabes, todo el mundo nos dice, ni regresen, porque Ivette es infinitamente mejor que ustedes dos, perros.
Eso es lo que recibimos.
Sigan en caleta y caletilla.
Sigan en caleta y caletilla, no regresen. Pero no, va a estar por acá Ivette, y pinta Ivette para que tengas un montón de información, así que
vaya.
Porque luego decíamos antes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos, sí, no, pues en Semana Santa podemos hablar del Via Crucis, de cómo lo viven en diferentes lugares,
de los rulos del Jesucristo de Iztapalapa,
de los rulos de temas. Eran los temas, ¿no? Sí. Los rulos del Jesucristo de Iztapalapa, pero pinta para que la próxima semana esté intensa, mi querida Ivette.
Muchas gracias, compañeros. Disfruten sus vacaciones.
Bueno, ya está por acá Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y luego platicaremos con el doctor Tito Garza Onofre. Venga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Continuamos con el tema electoral porque ayer concluyó sin acuerdos el primer intento de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para llegar a un acuerdo sobre los 4 nuevos consejeros electorales que propondrán al Pleno con base en las 4 quintetas que entregó el Comité Técnico de Evaluación. El PRI, PAN y PRD han advertido que votarán en contra de la propuesta por considerar que fue un proceso a modo para favorecer aspirantes que simpatizan con la 4T. Se prevé que en la sesión de mañana no se alcance la mayoría calificada, por lo que los consejeros serían electos por insaculación. En su informe anual Voces contra la Indiferencia, la organización Artículo 19 afirmó que el 2022 fue el año con más agresiones contra comunicadores en México desde que tiene registro, y señaló a fuerzas de seguridad y a otros organismos del Estado como los principales perpetradores de esos abusos. Documentó que durante el año pasado hubo 696 atentados, es decir, uno cada 13 horas. Contabilizó 12 homicidios de periodistas posiblemente vinculados con su labor. La Guardia Nacional se va del metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, me informó que comenzará el retiro de los elementos de esta corporación asignados desde el pasado 12 de enero a la vigilancia del medio de transporte. Esta decisión se toma ante la disminución del robo de cable y esta semana se presentará el plan de retiro. Y en información internacional, aquí hemos hablado mucho de inteligencia artificial y les platico que un grupo integrado por académicos, expertos y pioneros en inteligencia artificial y ejecutivos como Elon Musk publicaron una carta para solicitar una pausa de 6 meses en el desarrollo de sistemas más potentes en este tipo de tecnología, al advertir que su desarrollo descontrolado es un riesgo para la sociedad y para la humanidad. Esto luego de que recientemente se lanzó GPT-4 respaldado por Microsoft. Los poderosos sistemas de inteligencia artificial deben desarrollarse solo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos manejables, afirman en esta misiva. Además, piden a los desarrolladores trabajar con legisladores en materia de gobernanza y autoridades reguladoras. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. No le cambien.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
En la sección Hemisferio Derecho, el jurista Tito Garza Onofre analizará la propuesta de la Cámara de Diputados para quitar facultades al Tribunal Electoral.
Así las Cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Atención, no lo olviden, porque lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 1-2-3 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPS, códigos de tu NetKey o el CVV de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por SMS. 3. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información confidencial, es fraude. 1-2-3 juntos con Citibanamex contra el fraude.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que a esta hora continúa alta afluencia en las líneas 3, 8, 9, A y B. El intervalo de paso entre trenes es de aproximadamente 5 minutos. Permite libre cierre de puertas y solo acciona la palanca de emergencia en caso de ser necesario. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. Para un viaje sin contratiempos, es importante resguardar tus pertenencias como celulares, audífonos, llaves y otros objetos personales antes de llegar al andén, y en la espera del tren respetes la línea amarilla de seguridad. Continúa informado del estado del servicio en la cuenta oficial de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Ya viene Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Las 100 mejores fábricas de muebles y colchones de toda la República, vendiendo directo. 15.000 metros con el mejor precio garantizado. Expo Muebles de Europa, desde el 5 de abril en el World Trade Center. Regístrate ya.
En Soriana, pollo entero fresco a solo $35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Es tiempo de la revolución democrática mexicana, de proponer y actuar. Ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto, de darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿epa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos públicos
dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos.
El INAI.
Un organismo constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial.
Un aliado de la sociedad que rinde cuentas.
La transparencia fortalece la democracia.
Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos.
Se propicia un mejor medio ambiente.
Y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El reto que enfrentan los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios. ¿Tú qué harías para lograrlo? Arma tu equipo. Compártenos tu propuesta y participa en la octava edición del Reto Banxico. Pueden ganar hasta 180 mil pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx/RetoBanxico. Tienen hasta el 31 de marzo. Banco de México invita.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aguacate Hass, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplican restricciones.
Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio, una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Los dejaron encerrados.
Reforma.
Tras la tragedia reparten culpas.
Milenio.
Migración los encierra y los deja a merced de las llamas.
Excelsior.
Dejaron que migrantes murieran encerrados.
La Jornada.
Retención ilegal de los migrantes en la tragedia de Juárez.
El Financiero.
Sube tasa líder de CETES a máximo de 22 años.
El Economista.
Gobierno envía una iniciativa de reforma para la industria minera.
Hemisferio Derecho. Garza Onofre.
Como ya se ha señalado, como lo dijo la Margarita, como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farja.
En Así las cosas.
Al cuidarnos su apellido, pronunciar bien su apellido, por favor.
8:41 y creo que en algún momento dado estaremos en Facebook Live. Lo que pasa es que veo a mi pobre Laura como agobiada con el aparatejo. Pero lo estamos logrando, sí, en este momento. No creo que no.
Estamos a punto de que entre la inteligencia artificial y salga Laura.
Exacto.
De redes sociales.
Estamos a 3 minutos de que la inteligencia artificial se haga cargo de redes sociales. Ya estamos en Facebook Live, mi querida Laura. En Facebook Live. Y para que vean, aquí está, si entran a Facebook Live, van a ver que también aquí está Javier Risco, como cabeza parlante en mi iPad. Pero bueno, el que sí está con nosotros y me da un enorme gusto que haya venido el día de hoy aquí a la cabina es nuestro doctor Tito Garza Onofre. Querido Tito, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Muy contento de estar por aquí en
cabina. Bienvenido. Inmediatamente jalando clics, sí. Inmediatamente ver al doctor Garza Onofre es...
No, y a estas horas, está, ¿no? A estas horas, bueno, sí. ¿No? Así que bueno. Querido Tito, traes un tema, lo comentábamos el día de hoy, Javier Risco y yo, que de alguna manera nos había pasado tantito de noche. Es decir, ¿qué podría estar pasando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Y lo que entiendo que se votó, pero bueno, tú nos lo cuentas mejor. La verdad, yo no lo había registrado, ¿eh?
Sí, no, Gabriel, fue algo intempestivo, algo que surgió el viernes pasado y que en la coyuntura... Hablando de la renuncia de Edmundo Jacobo, de los nuevos consejeros y consejeros del INE, del Plan B, pues la verdad es que pasó un poco desapercibido, pero es algo escandaloso y es algo que hay que llamar la atención, que es una reforma al Tribunal Electoral. en sus facultades y atribuciones. ¿A qué nos referimos en concreto? En concreto, es un acuerdo de todos los partidos políticos. Ojo con esto, Gaby, porque parecería que hay un doble discurso con esto de que el INE no se toca, de que la autoridad electoral tiene que ser la que es y demás. No, están todos los partidos políticos menos Movimiento Ciudadano, hay que decirlo. Pero está la Alianza por México y está Morena con el Verde y el los PT. Evangelios. Exacto, ¿no? Y que, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que dice? Que ayer tuve la oportunidad de leer la iniciativa y es delirante la justificación. Es unas cosas que te hablan. Te dice que el Tribunal Electoral no puede hacer interpretaciones más allá que de la ley expresa que diga la Constitución en lo referente a grupos históricamente discriminados. ¿A qué nos referimos? A que el Tribunal Electoral, a través de sentencias, ha ido abriendo espacios para la paridad, para afromexicanos, para candidaturas indígenas. No han sido los partidos políticos. Los partidos políticos al final se están cerrando y ellos tienen que acatar la sentencia del Tribunal Electoral. Entonces le quitan esta facultad y ahora lo que están haciendo los propios partidos políticos es decir, nosotros mismos vamos a elegir si queremos postular solamente a hombres, si queremos postular solamente a personas con algún tipo de identidad.
Es un despropósito, ¿no?
Es algo que se había avanzado mucho. A ver, ojo, no estamos cerrados a que se cambie la noche a la mañana. Creo que hay que hacer una reflexión. A mí una de las cosas que más me saltan es si un partido de derecha que se pone ideológicamente está en el espectro de derecha necesariamente tiene que incluir a todos este tipo de identidades. Creo que eso, los evangélicos, por ejemplo, tendrían que tener listas donde permitan la diversidad sexual. No lo sé, hay que hacer una discusión, pero que lo pongan el viernes y hoy lo vayan a votar para su aprobación me parece irresponsable y sobre todo de una hipocresía brutal cuando la oposición está haciendo...
¿Pero cuál sería la justificación?
La justificación, Gaby, es que de verdad el Tribunal Electoral a través de este tipo de sentencias ha modificado por completo la integración de los liderazgos y de cómo se conforman los partidos políticos. Todo el tema de paridad, todo el tema de LGBTQ, todo el tema relacionado propiamente a grupos indígenas. A estos, ¿se acuerdan la elección pasada que había gente que se presentaba como indígenas que no eran indígenas?
Sí. Uh-huh.
Ese tipo de cuestiones es donde el Tribunal Electoral tiene la posibilidad de hacer algo. Porque los partidos políticos parecería que al final son cotos y se justifican en la libertad de asociación y que no pueden hacer nada al respecto. Aquí, simple y sencillamente, es una manera de obtener una victoria a través de el plan B es difícil que transite, el INE es probable que vaya a quedar como actualmente está, pero la gran reforma electoral pendiente viene de los partidos políticos. Y los partidos políticos no asumen su rol como partidos que tienen que estar conscientes de los grandes avances en materia de identidad y de grupos históricamente discriminados, pues parecería que al final vamos a seguir viendo lo de siempre.
¿Cuántos pasos para atrás significa esto? De verdad, en años y en luchas y en derechos ganados, de verdad sigo sin entender una justificación real del por qué iríamos pasos hacia atrás. O sea, es simplemente de manera unilateral una decisión a que ya no se le dé, a que ya no se les obligue a dar estos espacios de, pues vaya, de igualdad, de oportunidad para distintas personas. Es que no entiendo cuál sería el porqué.
Y es que, y tú lo sabrás mejor, Tito, porque lo tienes seguramente todavía más fresco, pero recordemos que sí, pues los partidos todos se han inconformado cuando de repente les dicen, no, es que ahora tienen que ir puras mujeres para no sé qué, ahora tienen que ir, tienen que incluir a no sé qué grupos. O sea, estas inconformidades es como decir, ¿y por qué te metes en mi vida interna? Y entonces, pues si yo quiero postular a puros hombres, voy a postular a puros hombres. Entonces el tribunal dice, oye, no, espérate. Bueno, incluso lo estamos viendo ahorita con lo del INE, ¿no? Con la consejera presidenta del INE, que dice el tribunal, oye, tiene que ser una mujer. Y recordemos cómo Ignacio Mier y muchos más dijeron, ¿y cómo por qué nos cambian estas reglas del juego? Bueno, pues acatamos porque no nos queda de otra. Pero ha habido como este pataleo de los partidos, ¿no?
Sí.
Y de todos, hay que decirlo.
Sí, de todos. Eso es lo más preocupante. El INE no se toca y demás, esta narrativa. Pues lo cierto es que acá el Tribunal Electoral sí le están quitando una de sus principales atribuciones y que se ha avanzado muchísimo. Aquí lo preocupante, Gaby Risco Auditorio, es que al final del día pues quedará enteramente la voluntad de los partidos políticos. Habrá partidos políticos que sí lo hagan, que lo querrán presumir y demás, pero van a encontrar la manera de darle la vuelta. Recordemos el caso de las Juanitas, cuando era la obligación de presentar mujeres y al final ponían a las esposas de candidatos y las hacían renunciar en el primer momento. Lo mismo que los indígenas. Parecería que los partidos políticos no están dispuestos a que los árbitros y las autoridades electorales les puedan decir que no todo se vale, que no todo se justifica en la libertad de asociación y que los tiempos de ahora tienen que seguir ciertos parámetros constitucionales.
Importante lo que decías también al inicio de esto, Tito, es un tema de todos los partidos. O sea, esto es importante subrayarlo. No se trata de el partido en el poder que quiere limitar tal. No, es un acuerdo unánime de los partidos.
Es oficialismo y oposición, con la excepción de Movimiento Ciudadano, que no estuvo dispuesto a firmar esta propuesta de ley.
¿Y esto se va a votar hoy?
Esto se va a votar hoy, Gaby.
Y por lo tanto se va a aprobar, porque si están todos, pues ¿quién se va a poner?
A menos que ocurra algo, yo qué sé, claro. Digo, toco madera, un temblor o algo por el estilo, pero...
espérate, cálmate. Además dijo un temblor y yo dije, espérate, no hay necesidad de que lleguemos tampoco a esos extremos.
Sí,
a eso,
exacto. Qué bueno que no, un tsunami, no, tampoco, mi querido
Pues qué lamentable, la verdad es que qué triste, qué lamentable. Pues bueno, veremos, sobre todo, será interesante tratar de entender los que, sobre todo, insistimos, los que tú dices, Tito, muy bien, que han estado diciendo al INE no se toca, al Tribunal Electoral no se toca, pues sí lo están tocando, los mismos que salieron y que estamos en la marcha y que al INE no se toca, lo están tocando y lo están tocando fuerte,
Exacto.
Porque iba ahora sí que en paquete el INE y el Tribunal Electoral. Tengo en mis manos, y ya hablaremos de ello con mayor detenimiento próximamente, tengo el libro No estudies Derecho, una revisión a la función social de los abogados de nuestro querido Juan Jesús Garza Onofre. Si ustedes ven Juan Jesús Garza Onofre, dicen, ¿y este será un hermano de Tito? No, es el mismo, pero pues no nació, no le pusieron Tito cuando nació, ahorita lo están viendo aquí en la pantalla del FaceTime o del Facebook Live. ¡Ay, qué creen! Perdí a Javier Risco.
Ándale, pues, estamos en contacto, gracias.
¿Tú ya no me ves? ¿Tampoco a mí?
No, ya no te veo, mi querida Gaby.
Ah, no, sí, ahí estás.
Regacho.
Ahí estás, mira, ahí
no
estás.
No seas así, ahí estamos.
Para que salga también y estemos aquí con el libro, estamos todos listos, ya platicaremos de ello y también ya habrá presentaciones. Felicidades, querido Tito.
No, gracias, Gaby. Hay que tomarnos en serio el derecho en estos tiempos que corren, que de verdad que son bastante álgidos.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, gracias por venir a cabina.
No, encantado de ayudar.
Un abrazote, querido Tito Garza Onofre, y estoy casi segura que ya debe estar por ahí el señor Leonardo Luna en estos miércoles de estreno. ¿Con qué nos vas a mandar al corte hoy, Leonardo
Presente.
Luna?
Pues el otro día estábamos hablando del gran gusto por el hip hop y el rap que se tiene en este programa, así que siguiendo con esa línea vamos a escuchar a Asesino, uno de los grandes representantes del hip hop nacional, con esta canción que se llama Vivir es Soñar.
¡Ay! Oye, qué bonito lo presentas, la
Muchas
verdad.
Muchas gracias.
¿No? De aquí, la verdad es que nuestro influencer.
Yo tardé meses en decirle Asesino, yo siempre le decía Axino.
Sí, pasa.
¿Por qué? Porque así se escribe, mi querida Gaby. Entonces, todo el tiempo lo presenté. Tenemos este éxito de Axino.
Entonces, y ya entendiste que es Asesino.
Asesino.
Bueno, gracias, querido Leo. Y un con placer. Esto nos vamos al corte. Todavía nos queda una muy buena hora por delante. ¡Vámonos!
De ti, mucho más de lo que tú puedes aprender de mí. Construye tu escalera, lo Led Zeppelin. Tú puedes ser que sí, solo sé feliz. Vive el mundo real y no por CGI. Y no hagas caso a lo que estén diciendo por ahí. Eres un rebel kid. Las reglas y los miedos se hicieron para romperlos. Es decir, nada es perfecto, pero tampoco es imposible. Los golpes te hacen fuerte, el conocimiento indestructible. Porque vivir es soñar. Aunque el existir nos hace dudar, es reír y llorar y subir y bajar, descubrir, explorar, resistir, escapar, construir un hogar y vivir en el mar. Busca el yin de tu yang, está en ti el avanzar, exigir libertad, escribir tu verdad, es dormir, despertar. Porque vivir es soñar, la vida es un carnaval, donde a veces te va bien y otras te va mal, y en un momento se nos va, así que ¿para qué perder el tiempo en lamentar?
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone no importa cómo lo pidas. Amortiguadores y struts con 30% de descuento en el segundo o 4x3. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la manzana Red Delicious a $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
Ya está disponible el episodio 2 de La Caja Negra. De película.
El podcast.
Maldiciones en el set. Un neumático vuela, atraviesa el parabrisas y decapita a Liz.
Joaquín Cosío, Gaby Cam y Riva Pop.
El fuego destruye casi todo el escenario de la película El Exorcista. Maldiciones en el set.
Suscríbete ahora. Podimo.com/de película. Aprovecha 60 días gratis.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah,
12 de mayo.
Yeah.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame
o escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W.
Y me pueden encontrar en mis redes como @Andrea-Echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre $2,000 y $4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros, es decir,
que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico.
Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro, pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Condusef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como
@Andrea-Echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
Mujeres W Radio.
Hola, yo soy Jimena Sariñana. Yo creo que el techo de cristal es algo que está muy presente en la inconsciencia colectiva de las mujeres, que no seremos capaces de lograr todos nuestros sueños, que si queremos tener una familia, tenemos que escoger ser mamá o ser profesionista, y eso creo que es algo que
necesitamos cambiar.
Creo que como mujer se nos exige mucho ser políticamente correcta, y eso sobre todo en industria, que es una industria donde las apariencias son donde cómo te presentas cobra mucha importancia, y sí siento que a las mujeres se nos mira a través de una lupa mucho más que a los hombres.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Tigres está quedando atrás, mientras que los choriceros quieren mantenerse entre los primeros cuatro de la tabla.
¡Impacto en el poste, gol!
¡Gol! Toluca contra Tigres. Domingo, 2 de abril, 12 del día. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
¿Eres amante de la moda? Sears te invita a su pasarela con la nueva colección Spring in Fashion. Viernes 31 de marzo a las 6 de la tarde, planta baja de Sears Nezahualcóyotl. Sears me entiende.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, $11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W.
información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las
cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, respetando los derechos humanos y atendiendo por el lado del albergue Titi Romero, dar una gran atención a los migrantes, y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Esto es una gran tragedia, muy lamentable, muy triste.
He presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con efectos a partir del próximo 3 de abril.
Esta planta va a ser la planta más avanzada quizá del mundo.